Bueno, déjenme que empiece este mensaje con una cita del príncipe de los predicadores, de Spurgeon, en relación a la mesa del Señor, que dijo lo siguiente, dice, ¿dónde, amados, podemos encontrar una instrucción más rica que en la mesa de nuestro Señor? Aquel que entiende el misterio de la encarnación y de la sustitución es un maestro de la teología de la Biblia. Hay más enseñanza en el cuerpo del Salvador y en la sangre del Salvador que en cualquier otro lugar del mundo. Fíjense que esto es lo que Spurgeon dijo en relación a la mesa del Señor. Dice que no hay mayor lugar de instrucción que en el cuerpo de nuestro Salvador y en la sangre de nuestro Salvador. Spurgeon entendía algo que es importante. Spurgeon entendía que lo que es la mesa del Señor presenta una enseñanza para la Iglesia. Y eso es precisamente lo que el apóstol Pablo va a querer mostrar a los corintios en relación a un problema que tenían serio cuando participaban de la mesa del Señor. Así que tengan sus Biblias abiertas en este capítulo de 1 Corintios y en los versículos que se han leído del 17 hasta el 34. Y fíjense que aquí me gustaría destacar tres cosas. Me gustaría destacar primero lo que es la actitud incorrecta que puede mostrarse en la participación de la cena del Señor. Segundo, lo que es el significado que nos es dado como enseñanza en la cena del Señor. Y tercero, la manera de acercarse y participar a la cena del Señor. Vamos con el primer punto, lo que es la actitud incorrecta que puede mostrarse cuando uno participa en la cena del Señor. Y aquí hay dos preguntas a hacerse. Primero, ¿qué es aquello que puede generar dicha actitud incorrecta? Y aquí en el texto se nos va a decir que son las divisiones en la congregación y en la iglesia. Fíjense que en estos versículos el tema que es claro, el tema que plaga todo lo que son esos versículos del 17 al 34 es precisamente el tema de la cena del Señor. Ese tema recorre esos versículos que se han leído y la razón de ello es porque los corintios tenían un problema cuando participaban y se acercaban a la cena del Señor. Tenían un problema que se manifestaba de manera esencial cuando ellos participaban en ese momento tan importante del culto. Lo que es la cena del Señor es una ordenanza que fue dada y sigue siendo esencial para lo que es la iglesia. Era importante y sigue siendo importante para lo que es el culto dentro de lo que es la congregación de los santos. Pero ahora bien, Corintios nos enseña que existe la triste realidad de que uno puede participar y acercarse de esa ordenanza de una manera indigna, de una manera incorrecta. Y fíjense que Pablo muestra esta actitud a los corintios con una palabra clave, que es la palabra alabar. Y lo hace desde un punto de vista negativo. Fíjense en el versículo 17, que es lo que le dice a los corintios. Dice, para anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Y ahora fíjense en el versículo 22 cómo termina exactamente de la misma manera. Al final, ¿qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Fíjense que estos primeros versículos, Pablo está encerrando todo lo que es el contenido de lo que quiere explicar lo está encerrando bajo la idea de que hay algo que se estaba dando en la congregación de los corintios y que Pablo no puede alabar, que Pablo no puede decirles que lo están haciendo correctamente. Y aquello que Pablo no alaba, aquello que Pablo les dice que no lo están haciendo correctamente es cuando se reunían y participaban de esa mesa. Había algo incorrecto y que Pablo no podía alabar de la participación de los corintios en la cena del Señor. Ahora bien, la pregunta, antes de empezar a hablar de cómo se acercaban a la mesa, es ¿qué es aquella causa que generaba esa actitud, esa participación incorrecta? Y la causa que generaba esa participación incorrecta eran las divisiones que la iglesia tenía. Fíjense que las divisiones es algo que hemos visto ya en la iglesia de los Corintios. Y esas divisiones era precisamente ese quiste enconado en esa congregación. Era esa herida infectada y con pus que estaba en la congregación de Corintios y que ese pus seguía infectando todos y cada uno de los elementos de la congregación. E infectaba en ese sentido lo que era la participación en lo que es la mesa del Señor. Fíjense los versículos 17 y 18, cómo Pablo lo expresa de manera clara. Dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Ahora bien, fíjense que Pablo no está hablando de cualquier tipo de divisiones y no está hablando de divisiones en cualquier momento de la iglesia, sino en un momento muy concreto y en un momento muy particular, donde esas divisiones se manifestaban en un punto, en un momento específico de la iglesia. Fíjense en el versículo 18 como Pablo es claro en relación a esto. Dice, pues en primer lugar, es decir, Pablo tenía varias cosas que decir, pero lo primero dice, cuando os reunís como iglesia. Fíjense la expresión de Pablo, cuando, eso indica el tiempo, os reunís, os congregáis como iglesia. Por lo tanto, Pablo está mostrando un tiempo muy concreto, un momento muy específico. Y fíjense que aquí Pablo está usando dos palabras que son importantes. La primera es la palabra reunís, es reunirse, congregarse. Y la segunda es la palabra iglesia. Esas dos palabras, sobre todo la palabra reunirse y congregarse, aparecen varias veces a lo largo de lo que son esos versículos. Y fíjense que estas palabras nos muestran lo que Pablo tenía en mente, el momento al cual Pablo se estaba refiriendo. Porque generalmente nosotros cuando pensamos en la palabra iglesia, realmente tenemos un significado muy claro en nuestras mentes. Pensamos en la palabra iglesia desde el punto de vista como la iglesia universal, los santos de todos los tiempos. Podemos pensar en la palabra iglesia como representante de una congregación local, como sería la iglesia, por ejemplo, de Piedra de Ayuda. Pero este significado que está en la palabra iglesia no es el primer significado de esta palabra. La palabra iglesia presentaba un significado general y un significado más específico. La palabra iglesia, la cual en griego es eclesía, de la cual viene nuestra palabra iglesia, el significado que tenía era el significado de asamblea. Y era la idea de que la iglesia era una asamblea en el sentido de una reunión de personas, un grupo de personas que se congregaban en asamblea oficial para unos propósitos determinados, para la toma de decisiones concretas, para el ejercicio de unas funciones específicas. Fíjense que esto lo encontramos hoy en día. Los partidos políticos, los clubs tienen sus asambleas de socios, sus asambleas de compromisarios. ¿Y qué son esas asambleas? Son básicamente la congregación de esos socios, de esos compromisarios que de manera oficial se reúnen, se levanta acta para tomar decisiones concretas y determinadas. Fíjense que ese significado de la palabra iglesia como asamblea aparece en lo que es en la Escritura de manera general. Si van a Hechos 19, fíjense que ahí Pablo utiliza esta palabra. Bueno, Lucas utiliza esta palabra. Y fíjense que lo utiliza de diferente manera. Vayan a Hechos 19 y fíjense ahí en los versículos 32, 39 y 41. En Hechos 19 se nos dice lo siguiente en el versículo 32. Unos, pues, gritaban una cosa y otros otra, es decir, no se ponían de acuerdo. Porque la concurrencia estaba confusa. Esa palabra concurrencia, ¿saben qué palabra es? La palabra eclesía, iglesia. Porque la iglesia estaba confusa. Bien, eso no es nuevo. Ahora fíjense en el versículo 39. Y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, la palabra aquí es eclesía, iglesia, se puede decidir. Y ahora fíjense en el versículo 41. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Otra vez, la palabra iglesia. Ahí se refiere a cuando hubo el lío en Éfeso y qué hacemos con Gallo y Aristarco, y se reunió el pueblo básicamente para decidir oficialmente qué hacer con esos dos individuos. Pero fíjense que aquí la palabra iglesia se utiliza en el sentido de una asamblea gentil, de una asamblea pagana, de un grupo de personas reunidos oficialmente para una función y unos ejercicios concretos. Ahora bien, cuando esto lo llevamos a lo que es al Nuevo Testamento, la palabra asamblea, la palabra iglesia se entiende como asamblea, ¿en qué sentido? Como la congregación, la reunión de aquellos que son los santos, los redimidos, pero reunidos en un momento concreto, en asamblea oficial, para unas funciones y ejercicios muy específicos y concretos. En ese sentido, fíjense, la iglesia no siempre está reunida como asamblea oficial. La iglesia no siempre está reunida como una asamblea oficial para ejercer ciertas funciones divinas. Fíjense que Pablo es claro esto en el versículo 18. Fíjense, pues en primer lugar, cuando os reunís, ¿cómo? ¿Ven esa pequeña palabra, ese cómo? Nos indica la manera en cómo los santos de Corintio se reunían. Cuando os reunís, os congregáis de la siguiente manera, como iglesia, como asamblea oficial. Y saben que esto Pablo no se lo saca de la manga. Pablo toma el contexto de lo que es todo el Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento se utilizaban dos palabras, las cuales solamente les voy a decir una, para referirse a Israel como congregación a nivel general. Israel era la reunión, la congregación de Dios a nivel general. Pero después había una palabra que es esencial, una palabra que es así se la voy a decir y así se la llevan en el día de hoy. Una palabra que era la palabra kahal, que era la palabra en la cual se refería cuando esa congregación general del pueblo de Israel era llamado oficialmente en asamblea. La palabra kahal viene de la palabra kol, que no es la verdura, es voz en hebreo. Y cuando el pueblo era llamado, esa congregación era llamada a reunirse como una asamblea oficial. Eran llamados por Dios para encontrarse delante de su Dios y para alabar a su Dios y para escuchar la voz de su Dios que les hablaba a través de la lectura de la ley. Y la primera asamblea oficial nos la encontramos en el Sinaí. Ahí la congregación de Israel que fue redimida es creada como la primera asamblea. Son llamados por Dios a encontrarse con su Dios y a ejercer oficios divinos de alabar a ese Dios que los llamó a reunirse delante de él y a escuchar a ese Dios que con voz tronante sonaba y hablaba desde el Sinaí. Y esto marcó el resto de asambleas, hermanos y hermanas, del resto de Israel. Era un momento solemne. Era un momento donde el pueblo redimido era llamado con trompeta a encontrarse con Dios. No era un momento cualquiera, era el momento en el cual Israel se iba a encontrar con su Creador, con su Redentor, con su Dios. Era el momento en el cual iban a escuchar a Dios hablar. Era el momento en el cual iban a responder adorando a ese Dios. Era un momento solemne, era un momento donde no cabía cualquier tipo de cosa en esa asamblea y en esa reunión. No era el momento para preguntarse si se habían dejado el cordero en las brasas. No era el momento para cosas de esas. Dios estaba presente y ellos se encontraban con su Dios. Y fíjense que este concepto es el que se lleva al Nuevo Testamento. La palabra asamblea es la palabra que aquí se traduce como iglesia. Y esto tiene un momento y un nombre muy concreto. Cuando el pueblo, la congregación de los redimidos, se reúne en asamblea oficial, llamados delante de su Dios, a adorar a su Dios, a escuchar a su Dios. ¿Saben qué momento es este? Es el momento del culto. Es lo que aquí está sucediendo. Es lo que aquí estamos haciendo. El pueblo redimido es congregado en asamblea oficial, llamados por Dios a encontrarse con Él, a reverenciarle, a adorarle, a escucharle. Y hermanos, esto es lo que sucede por la gracia de Dios cada domingo que somos llamados por Dios. Las trompetas suenan cada domingo y no son llamados por los pastores, son llamados por Dios mismo a encontrarse con Él, a adorarle, a escucharle. El primer contexto del domingo por la mañana, si es que nos reunimos por la mañana, es el pueblo redimido, llamado en asamblea oficial para ejercer funciones divinas, adorar a su Dios. Y eso es un momento solemne. Y saben que, hermanos, con toda sinceridad, creo que la iglesia, y ahora hablo en general, no me refiero a Piedra de Ayuda, ha perdido esa solemnidad de lo que es el culto cuando se viene. Se ha convertido más como una cita a cumplir durante los 7 días de la semana. Bueno, toca cumplirla, vamos el domingo. Recuerdo una iglesia, no aquí, bien lejos, al otro lado del charco, si no piensa nadie, que el culto del domingo, ¿saben lo que era? Unos estaban en las oficinas haciendo trabajo mientras estaba la adoración funcionando. Después tenía una parte trasera muy amplia y unos estaban hablando, besándose, explicándose chistes durante el culto mismo. Y uno se pregunta, ¿qué tipo de solemnidad y reverencia hay en esos momentos? Fíjense que en ese momento no cabía todo, ¿y saben? En ese momento en el cual Dios nos llama en el culto, no cabe todo y especialmente lo que no cabe es aquello que desvirtúa la realidad de lo que implica ser llamados en asamblea a adorar a Dios. ¿Y saben qué es aquello que desvirtúa ese momento? Las divisiones, hermanos y hermanas. Fíjense cómo Pablo lo muestra claro. Fíjense en el versículo 18. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo, algo pasa ahí, oigo en ese momento del culto, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Cuando os encontráis hay divisiones y eso desvirtúa esa asamblea. Y Pablo aquí no está hablando de aquellos que llegaban posiblemente 30 o 40 minutos tarde, que eso desvirtúa también y confunde, y se tiene que corregir, no está hablando de esto, ¿ya? Está hablando de algo mucho más serio, algo que muestra en cierta manera algo. Fíjense en el versículo 19. Si hay algo bueno en las divisiones y confusión en el culto es lo siguiente. Fíjense en el versículo 19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, divisiones. ¿Cómo es posible esto? Para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Es curioso, pero Pablo aquí está mostrando que esas divisiones se dan para que algo claro se muestre. Se muestre claro, en cierta manera, dónde está cada uno en ese tema. Se muestre algo claro en qué situación se encuentra cada uno. Y voy a dejarlo aquí porque voy a recoger esto, en cierta manera, al final del mensaje. Así que cuando llegue a recoger esto, sabrán entonces que estoy llegando al final del mensaje. Pero fíjense, hermanos y hermanas, que esas divisiones eran como aquellos que van a buscar oro al río. Que iban a buscar oro y cogían la batea, y bateando lo que hacían era separar lo que eran los residuos que no servían de lo que era el oro valioso. Aquí Pablo está diciendo, esas divisiones sirven para diferenciar dónde está cada uno en eso. Ahora fíjense, ¿dónde esas divisiones se manifestaban? dónde esas divisiones se veían de manera clara. ¿Cuál es el resultado de esas divisiones? Y ahora vamos al tema. Tenemos las divisiones y el resultado de esa realidad era la incompatibilidad con la cena del Señor. Las divisiones hacen la cena del Señor incompatible con ellas. Fíjense ahora en el versículo 20. Hay divisiones entre vosotros, corintios, en el momento del culto. Ahora fíjense el resultado. Fíjense donde esto se demuestra. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Pablo está diciendo, por esas divisiones que se oyen, el resultado es que cuando os reunís y participáis de esa cena, estáis participando de cualquier otra cosa, corintios, pero no le llaméis la cena del Señor. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, esas divisiones cuando participáis, lo que manifiestan y demuestran no es primeramente a Cristo. No es primeramente lo que esta mesa significa y quiere testificar, sino que primeramente lo que se muestra es cómo estáis de divididos vosotros. Fíjense que la causa es en el versículo 21. Fíjense lo que sucedía. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Ahora, tenemos que explicar exactamente lo que ahí estaba sucediendo. Fíjense, primero el énfasis que Pablo realiza en cada uno lo propio suyo, lo individualista, lo de uno mismo. Fíjense la expresión, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Uno se queda con hambre y el otro se embriaga. Fíjense que estas expresiones, cada uno, propia cena, no marcan en ningún momento unidad. Están marcando que cada uno aquí hacía lo suyo. Y hay algo que debemos entender de manera importante. Que la cena del Señor en aquel tiempo en la iglesia primitiva no se llevaba de la misma manera, no se hacía de la misma manera que nosotros la solemos realizar hoy en día. Sino que era la cena del Señor, participar de ella solía hacerse dentro de, que era, de lo que era el contexto de una comida, de una cena mucho mayor, en el cual al inicio de esa cena solía partirse el pan, se tenía la comida y después de esa comida se participaba de la copa. Fíjense cómo esto está claro en los versículos 24 al 25. Fíjense. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto memoria de mí. Fíjense ahora el 25. Asimismo tomó también de la copa después de haber cenado, diciendo, ¿se dan cuenta? Partían el pan al inicio de esa comida, se comía y después de haber cenado se participaba de la cena. Por tanto, la cena del Señor formaba parte de una cena congregacional, de una comida congregacional mucho más amplia. Es como si nosotros el día 8 de julio que tenemos la comida de la iglesia, hiciésemos esa comida de la iglesia y participásemos integrada en esa comida de lo que es precisamente la cena del Señor, el pan y el vino. Y en esa cena mayor, los ricos solían generalmente ser aquellos que aportaban el pan y el vino. Los ricos aportaban el pan y el vino y cada uno se traía su propia comida. Y cuando esto lo vemos en la cultura de aquel tiempo, generalmente en las fiestas grecorromanas, ¿saben? Solía haber dos mesas. Una se le llamaba la primera mesa y después había la segunda mesa. ¿Cuál era la primera mesa? La primera mesa era aquella en la cual comían los invitados que llegaban antes a la cena, que ¿saben quiénes solían ser? Los más ricos, porque eran los que tenían más tiempo, y comían. Y después había una segunda mesa. ¿Saben cuál era esa segunda mesa? La mesa, básicamente, de aquellos que no eran tan ricos, estaban más desfavorecidos, tenían lo que era horarios más apretados, esclavos algunos de ellos, y no podían llegar a tiempo a esa comida. ¿Cuál era el problema aquí? Que los ricos se comían la comida. Y cuando los más desfavorecidos de la iglesia, de la congregación, llegaban, ¿qué es lo que pasaba? Que la comida había volado. Ahora imagínense que hagamos la comida de la iglesia y que aquí nos pongamos a comer y aquellos que nos están sirviendo y trabajando y de repente nos lo acabamos de comer todo y cuando ellos tienen que sentarse a comer, pues no hay nada y tienen que pedir pollos para comer algo. Fíjense, sería en cierta manera la misma idea. Entonces, fíjense en ese sentido que parece ser que había esto. Llegaban, se lo comían todo y no tenían nada. Pero ¿saben qué? Aunque ese contexto puede estar, parece que la situación era más terrible. Porque miren este verbo en el versículo 21. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar. Esa idea de adelantarse a tomar es la idea básicamente enfática. La idea de que no es que uno llegase tarde y el otro ya se lo hubiese comido. No, no, no. Sucedía en el mismo momento que estaban allí. Es decir, es la idea de que los ricos que traían su propia comida devoraban lo suyo propio, se zampaban su propia comida y no dejaban ni daban nada a aquellos más desfavorecidos de la congregación. Los dejaban de lado. Por eso Pablo, fíjense al final del versículo 21, y uno tiene hambre, es decir, uno se queda sin poder comer del todo, y el otro se embriaga, es decir, el otro come hasta reventar. Y fíjense que esto básicamente, hermanos, ¿qué es lo que mostraba? Fíjense que mostraba una diferenciación y división de clases en la iglesia de Cristo. Mostraba una diferenciación de aquellos que tenían mucho y de aquellos que tenían poco. Por eso Pablo en el versículo 22 dice, pues que no tenéis casas que comáis y bebáis. Oye, haced esto en vuestras casas, pero no cuando os encontráis como iglesia, Corintios. Y sabemos que en la iglesia siempre va a haber aquellos que tienen más y tienen menos. Este no es el problema aquí. Este no es el punto de Pablo. El punto de Pablo es mostrar aquí que esa actitud lo que hacía era mostrar divisiones, que lo que hacía era avergonzar a aquellos que no tenían. Mostrarles que eran menos dentro del cuerpo de Cristo que aquellos que supuestamente tenían más. Eran divisiones de clases dentro de lo que es el pueblo de Dios. Imagínense qué tipo de unidad se mostraba cuando participaban de la cena del Señor de esta manera. ¿Qué unidad se mostraba en eso, hermanos y hermanas? No mostraba ningún tipo de unidad, mostraba totalmente divisiones, mostraba un menosprecio por lo que era la iglesia de Dios y por los hermanos más desfavorecidos. Fíjense que Pablo se los dice, fíjense en el versículo 22. Pues que no tenéis casas que comáis y bebáis, menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Menospreciar la iglesia en qué sentido? Porque para muchos de esos desfavorecidos, ¿saben qué? La única familia que tenían que pudiese cuidar de ellos era la familia espiritual de la fe. Es esa familia, hermanos, en la cual no debería haber división de clases. Esa familia que entiende que por la gracia de Dios hemos todos sido puestos al mismo nivel. Esa familia en la cual no tendría que haber divisiones no bíblicas. Y esto hacía en aquel tiempo la mesa del Señor incompatible con ese tipo de divisiones. Incompatible con divisiones entre hermanos, incompatible con divisiones por intereses personales los unos a los otros. Fíjense que en ese momento se manifestaba esa realidad de la iglesia. Se daba en ese momento, pero como las corrientes submarinas, esa división seguía estando allí. ¿Y saben qué, hermanos? Para nosotros es mucho más difícil ver esto en la cena del Señor, porque es algo mucho más aislado y no lo hacemos como lo hacían en aquel tiempo. Pero, ¿saben? El principio, en cierta manera, sigue. La cena del Señor, algo que debemos entender, es que para los corintios era incompatible con divisiones que estaban viviendo. Y la cena del Señor sigue siendo incompatible con divisiones, egos y propios intereses que lo que hacen es desvirtuar el significado de lo que esa mesa pretende comunicar. La mesa del Señor es incompatible con ello, porque no es una mesa que quiera testificar de desunión, sino que es una mesa que testifica de la unión que tenemos en Cristo Jesús. Y aquí la pregunta viene, ¿por qué es incompatible con esas divisiones? Y aquí entro al segundo punto. Fíjense, es incompatible por el significado de lo que es la cena del Señor. El significado que nos ha sido dado como ejemplo. Y fíjense, ¿cuál es ese significado? Yo estoy seguro que todos podrían decirlo. Es el significado del sacrificio y la unidad en la muerte de Cristo. Fíjense, estoy seguro que los versículos que vienen a continuación, todos los que estamos aquí, podríamos repetirlos de memoria. Porque estamos bien familiarizados con lo que es el significado del pan y el vino en la cena del Señor. Pero algo que se ha perdido es no tanto el significado, sino lo que es el tema de la enseñanza de la cena del Señor para la vida de iglesia. La enseñanza de la cena del Señor para el comportamiento en la vida de iglesia. Históricamente lo que es la cena del Señor se ha entendido como un medio de gracia. Es decir, no como el catolicismo romano que lo que hace es transferir gracia redentora, no. Como un medio de gracia en el cual Dios ha dado este medio de gracia a su iglesia y mediante ese medio de gracia Dios trabaja en la vida de los suyos, fortalece la fe de los suyos, enseña a aquellos que participan de la mesa. Por tanto, como medio de gracia, la cena del Señor, la mesa del Señor, tiene una enseñanza para nuestra vida personal y comunitaria. Y eso lo vemos cuando consideramos dos cosas, el significado y la intención por la cual participamos de esa mesa. Fíjense, ¿cuál es el significado? Fíjense, ahora Pablo, a partir del versículo 23 hasta el 27, les va a mostrar ese significado. Y Pablo no va a querer dar una clase de teología de lo que es la Santa Cena. No, va a utilizar esto para enseñar algo a los corintios en relación a esas divisiones. Y fíjense, primero Pablo les dice en el versículo 23 que lo que él recibió del Señor, eso es lo que les ha entregado. Y eso es importante para Pablo, porque que yo sepa, Pablo no estaba en la noche que Cristo fue entregado. Y cuando Cristo instituyó lo que es esa Santa Cena. Lo recibe de Cristo revelación y eso Pablo entrega a su iglesia. Tiene autoridad no solamente apostólica, sino autoridad divina misma, lo que ahora Pablo les va a recordar. Fíjense, les recuerda primero el significado. Fíjense, estoy seguro que todos lo podríamos repetir sin mirar. Versículo 24, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Para en un momento aquí. Fíjense la expresión, ese pan representa el cuerpo de Cristo que por vosotros es partido. Ahora, ¿qué significa esto de por vosotros? No significa primeramente que Cristo lo hizo como ejemplo para nosotros. No significa primero esto. No significa que Cristo entregó su cuerpo en beneficio para nosotros. No significa primeramente esto. Por vosotros significa la idea de sustitución. Este pan representa mi cuerpo que fue dado en sustitución de vosotros. En lugar vuestro. Está hablando de lo que es que el sacrificio de Cristo fue un sacrificio sustitutorio. Cristo tomó mi lugar y tu lugar. Cristo llevó lo que es la ira de un Dios santo que me pertocaba a mí, la llevó Él en mi lugar y en tu lugar. Cristo se dio para que tú no tuvieses que darte. Tomó tu lugar. Esa es la idea de por vosotros, sustitución. Y cuando pensamos en eso y contemplamos lo que ese pan significa en ese sentido, fíjense el significado que surge ahí. El significado que surge, hermanos, es que Cristo no pensó primeramente en Él, pensó primeramente en otros. Pensó primeramente en aquellos que Él amó hasta el fin y que el Padre le entregó. Significa que Cristo se sacrificó por aquellos que nada podíamos hacer. Significa que Cristo fue solidario con aquellos que éramos pobres y miserables por nuestro pecado. Y Él se empobreció para enriquecernos. Significa que Cristo no actuó egoístamente pensando en los suyos, sino pensando en lo de los demás. Y fíjense cómo esta actitud es totalmente contraria a lo que los corintios estaban mostrando en esa cena. Los corintios comían y tomaban primero para ellos y Cristo se dio para otros. Los corintios actuaron egoístamente, cada uno para ellos, y Cristo pensó antes en dar su vida para otros. Cristo pensó en los demás, los corintios pensaron primero en ellos. ¿Se dan cuenta cómo esas divisiones son incompatibles por lo que la mesa significa? Y ahora vayan a la copa. Fíjense en la copa, en el versículo 25. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Paren un momento aquí. ¿Esa copa es el qué? Dice Cristo. Es el nuevo pacto en mi sangre. Por tanto, Cristo está situando esa copa en el trasfondo de la historia bíblica. Si esa copa representa el nuevo pacto inaugurado en su sangre, hay otra sangre que representa un antiguo pacto. Y saben, el trasfondo de esto se encuentra en Éxodo. En Éxodo 24. Les voy a leer unos versículos de manera muy rápida. Pero en Éxodo 24, cuando el pueblo de Dios está al pie del monte Sinaí, ahí sucede algo muy interesante. Dios establece un pacto con su pueblo. Y en Éxodo 24 nos encontramos que lo que hace Moisés es coger sangre de sacrificio y la derrama sobre el altar. Lee el libro del pacto y derrama sangre sobre el pueblo. Fíjense en Éxodo 24, el versículo 6. Lo leo para que vean que no me lo invento. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. La sangre del antiguo pacto. Y fíjense la imagen que se nos está dando allí. Es una imagen preciosa, un poco sangrienta, pero preciosa. Porque es la idea de que hay dos partes ahora. Dios y el pueblo que quedan unidos por una misma sangre. Dios y el pueblo en ese pacto quedaron unidos por una misma sangre. Y el pueblo entre sí quedó unido por la sangre del sacrificio que fue rociada sobre ellos. ¿Saben qué? La imagen más cercana a esto es la imagen del matrimonio. Donde dos partes que nada tenían que ver son unidos como uno de manera familiar por una misma sangre. Y ahí en ese antiguo pacto, cuando Dios redimió a los suyos, los creó como el pueblo del pacto y los unió con Él, y los unió entre ellos en una relación íntima por una misma sangre. Y después de que eso hubo sucedido, ¿saben lo que sucede al final? 74 personas comieron y bebieron delante de Dios. Una mesa que mostraba esa unidad con Dios y entre ellos. Pero eso es glorioso. 74 personas comieron. ¿Saben lo que es lo glorioso? Que esto que sucedió en el Sinaí se cumple en el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Cristo derramando su sangre en aquella cruz no solamente muestra la limpieza y perdón de pecados. Cristo derramando su sangre, hermanos, en aquella cruz, la sangre del nuevo pacto, esa sangre, hermanos, es precisamente la sangre de ese pacto en el cual Dios ha creado un pueblo lavado de sus pecados, un nuevo pueblo redimido por la sangre del Cordero, un nuevo pueblo en el cual Él se ha unido como su Dios a ese pueblo y su pueblo se ha unido a Él y entre ellos por la sangre del Cordero derramada en la cruz. Y cuando ese pueblo rociado con la sangre de Cristo, unido en relación familiar, de matrimonio, de pacto con Dios, unido en relación de pacto los unos con los otros por la sangre del Cordero, cuando se sientan a participar de esa mesa del Señor, están testificando precisamente de esa unidad dada por esa sangre de Cristo. Y hermanos, lo que nos une, ¿saben qué? Lo que nos une primeramente no es intereses que tenemos. Los clubs pueden ser así, pero no es esto primeramente. Lo que nos une primeramente es la sangre de Cristo. Lo que me une a mi hermano y a mi hermana, que quizá nada tengo que ver con él o con ella, que soy totalmente distinto, pero lo que me une en esa unión de pactos, la sangre carmesí del Cordero derramada en esa cruz. Y es una relación con Dios y los unos con los otros de fidelidad, de amor y de lealtad. Fíjense que era todo lo contrario que los corintios reflejaban cuando se acercaban a la mesa. Cada uno lo suyo propio y no reflejaban una unidad en absoluto. Era una mesa de desunión en lugar de una mesa de testificar unión. Y ese significado lo tenemos que poner juntamente ahora con la intención. ¿Por qué nos acercamos a la mesa? ¿Por qué participamos de ella? Y fíjense que Cristo lo dejó claro. Dos veces lo repite. Fíjense al final del versículo 24. Haced esto en memoria de mí. Fíjense el versículo 25. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. ¿Qué significa esto de hacerlo en memoria de Cristo? ¿Saben? Muchas veces se entiende como algo personal, y está bien, no está mal, acercarse y recordar lo que Cristo ha hecho por mí personalmente. Pero hermanos, no podemos olvidar una cosa importante, que la cena del Señor es una comida congregacional, comunitaria, de todo el pueblo unido. Participamos como uno en esta mesa. De tal manera que cuando hacemos memoria, estamos recordando de manera conjunta. Estamos recordando conjuntamente con mi hermano y con mi hermana. No participo de esa mesa aislado de mi hermano y de mi hermana, sino en comunión con él. Por lo tanto, es esencial que cuando uno participa en esa mesa, tenga en mente la relación que sustenta con los hermanos y con las hermanas. Porque ese recordar tiene un carácter de testimonio, de anuncio. Fíjense en el versículo 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Se dan cuenta? Participamos y recordamos conjuntamente, pero ¿con un carácter qué? Con un carácter testimonial. ¿Y qué estamos testificando, hermanos y hermanas? ¿Qué es lo que Pablo quería que los corintios entendiesen? Cuando participaban, lo que se estaba testificando es lo que ese cuerpo de Cristo entregado significaba. Se está testificando de que Cristo pensó antes en nosotros que no en Él. Se está testificando de que fue solidario con aquellos que éramos pobres y nada teníamos. Se está testificando de que no fue egoísta, sino que se dio por su pueblo. Se está testificando de una sangre y relación que une, que crea unidad y no, que no crea desunión. Y cuando participamos de eso, ¿saben, hermanos? Estamos diciendo, no solamente al mundo, sino diciéndonos entre nosotros, esto es lo que Cristo hizo por mí y por ti. Esto es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y cuando tenemos esto en mente, plantéense lo siguiente. Imagínense participar de esta mesa habiendo divisiones, facciones, diferencias de clases en la iglesia. Imagínense que nos acercamos y estamos testificando, Cristo pensó antes en nosotros que no en Él. Cristo pensó en unidad y no en desunión. Cristo pensó en aquellos que no tenían para enriquecerlos. Pero entre nosotros, hermanos y hermanas, no hay unidad. No hay pensar en los demás. ¿Qué tipo de testimonio se está dando? ¿Saben lo que Pablo dice? Pero cuando os acercáis a comer, no es comer la cena del Señor. Si testificamos y recordamos de que esa sangre creó una unidad y un vínculo de fe, amor, lealtad entre Dios y los suyos, y en la iglesia no hay unidad, ¿qué estamos testificando y anunciando cuando nos acercamos a la mesa? Y eso es lo que el Pablo quería que los corintios viesen. No es comer de la cena del Señor. Llamarle otra cosa, pero vuestra vida no se ciñe a lo que esta mesa significa. Y Pablo utiliza esa mesa para enseñarles algo a los corintios, hermanos. Utiliza esa mesa para que los corintios, hermanos, cambien su actitud, sobre todo la de los ricos que se estampaban las cosas. Cambien su actitud, no solo cuando participaban de esa mesa, no solamente en el culto, sino en su vida de iglesia. Porque esa mesa, como el gran Spurgeon dijo, es enseñanza. Y nos enseña, ¿saben qué? Nos enseña los valores de la sabiduría de la cruz de Cristo. Nos enseña los valores de lo que Cristo realizó en la cruz. Nos enseña el Evangelio que no solamente tiene que anunciarse, sino que tiene que vivirse. Testificamos no solamente con nuestros gestos, no solamente con la lectura, sino que testificamos también de esta mesa con nuestra vida y con nuestras relaciones, hermanos y hermanas. Por eso fíjense que la mesa del Señor, hermanos, es enseñanza en cómo debemos vivir entre nosotros. Lo que la mesa significa, ¿saben qué? No son ideas abstractas, no son ideas raras. Lo que esa mesa testifica es el poder del Evangelio, que ha perdonado, que ha redimido, que ha restaurado, que ha unido a un pueblo que de esta manera tiene que vivir. Y eso es importante porque Pablo les dice, debéis saber esto, corintios, para no participar indignamente de esa mesa. Fíjense en el versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo. Ustedes saben, muchas veces siempre he pensado la idea de indignamente como el tema de que uno tiene pecado y no puede acercarse a la mesa. Bueno, eso está implícito. Pero yo siempre muchas veces venía e iba pensando, ¿qué pecado he cometido esta semana? ¿Podré acercarme o no podré acercarme? Bueno, eso está ahí. Pero no te olvides que esa mesa significa y representa que esos pecados han sido perdonados. Y es un momento para confesarlos también delante de Dios y por su pura gracia acercarse a Él. La idea de indignamente aquí es dentro de todo el contexto. Indignamente es la idea de hacer algo que no cuadra con la esencia de algo. Imagínense que ustedes ven un perro, un pastor alemán, grande, marrón, dientes largos, las orejas, la cola, y de repente cuando ven que abre su boca, empieza a maullar como un gato. ¿Es eso cuadrar con la esencia? Un perro ladra, no maulla. En ese sentido se está comportando indignamente. ¿En qué sentido? No se comporta cuadrando con la esencia de lo que es ser perro. Aquí, hermanos, el acercarse indignamente es la idea de participar de una manera que no cuadra con lo que la mesa significa. Si la mesa significa unidad, si la mesa significa pensar en los demás, si la mesa significa que Cristo pensó en todo esto, indignamente es acercarse de una manera que esto no se ve en la vida de uno. Y cuando esto sucede, hay algo que, ahora entramos quizá en la parte más difícil de entender del mensaje, lo siento porque es la última, así que en 5 minutos tengo que acabar. Pero fíjense que dice, será culpable del cuerpo y la sangre del Señor. Esa idea de culpabilidad es un término jurídico. Es decir, recae o es puesto aquel que participa bajo el juicio de Dios. Y eso es difícil de entender, pero nos muestra algo. La seriedad de la ordenanza que Cristo entregó a su iglesia. La Santa Cena no es cualquier cosa, es seria. Y bajo esa realidad de juicio viene el último punto. la necesidad, la manera de participar, la manera en cómo participamos y nos acercamos. Y fíjense que ahí es primero examinándose a raíz de ese juicio. Fíjense ahora en el versículo 28, y con esto voy a acabar. Fíjense lo que Pablo dice. Por tanto, ese es el resultado, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba así de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Fíjense la idea de juicio. ¿Por qué la idea de examinarse y probarse? Porque hay un juicio implícito. Y Dios no deja que eso pase por alto. Y esa realidad de juicio, Pablo le está diciendo a los corintios, cada uno se pruebe, y aquí la responsabilidad es personal de cada uno. Cada uno pruébese, cada uno examínese. Corintios, examinar qué es lo que estáis haciendo. Examinar, corintios, cuál es vuestra relación con hermanos y hermanas. ¿Qué estáis haciendo? Y ese probarse es examinar cómo está nuestra relación con nuestra iglesia. Cómo está nuestra relación con nuestros hermanos y con nuestras hermanas. Y examinándose, cada uno pruébese, piensa ahora en el versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así. ¿Ven ese pequeño así? Es esencial. Es la idea de que uno, mientras se prueba, coma y beba de ese pan. Es decir, el participar de la cena del Señor se participa examinándose continuamente, comiendo y bebiendo de esa cena. Por tanto, hay una necesidad, hermanos y hermanas, de probarse. Porque debe discernirse el cuerpo en el cual estamos participando. Aquel que come sin discernir el cuerpo acumula juicio para sí. Ya les digo, esto es difícil en cierta manera de entender. Pero, ¿por qué en cierta manera Pablo lo pone? Fíjense que nos da la imagen de que había algunos que en cierta manera sufrieron ese juicio. En algunos de vosotros están debilitados, otros muchos duermen. Fíjense en el versículo 31. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. La idea de que cuando uno se prueba, hermanos, fíjense, es la idea de que existe la sensibilidad en uno de saber lo que se está haciendo. La sensibilidad en uno, hermanos y hermanas, de entender la importancia de las relaciones que hay entre unos y otros en la iglesia. Esto es algo que el mundo no puede hacer. Pero aquellos tocados por la gracia de Dios, sí. Y fíjense que esa santa cena nos muestra precisamente cómo debemos vivir como iglesia. Por tanto, al final Pablo les dice, así que hermanos míos, cuando os reunáis a comer, esperaos unos a otros. ¿Se dan cuenta? Pablo hizo a los corintios bautistas que se esperasen. Lo digo más que nada, no tiene que ver nada que se espera tomar todo el vasito conjunto, ¿vale? Lo digo porque ahora no vayan a lo que es una iglesia de hermanos, asamblea de hermanos, que generalmente suelen tomarse lo que es los vasitos y el pan a su libre albedrío y digan, ah, están participando indignamente de ello. Nada tiene que ver con eso. ¿Ya? Es la idea de que debían esperarse para mostrar esa unidad. Y eso, hermanos, es lo que debemos pensar en nosotros. De que cuando participamos de esa mesa tiene que venir acompañada de lo que es nuestra vida congregacional. Esa mesa, hermanos, es el punto de partida, ¿saben qué? Para transformar esas relaciones entre nosotros. Por lo tanto, piensa una cosa. Cuando nos acerquemos a ella, deja que sea esa gracia de Dios en lo que esa mesa significa que moldee tus relaciones con tu hermano y con tu hermana. Si hay algo que perdonar, perdona. Si hay algo que reconciliar, reconcilia. Si hay algo que unir, une. Porque eso es lo que hizo Cristo por nosotros. Y dejemos que esa gracia de Dios en esa mesa, hermanos, cuando participamos de ella, moldee nuestra vida, moldee nuestra relación como iglesia, de tal manera que cuando participamos de ella, ¿saben qué? Podamos manifestarnos entre nosotros y al mundo, esto es lo que Cristo hizo. Y no es pantomima, es una realidad y poder de Dios en nuestras vidas.